no olvidaremos. Podemos cerrar los ojos a la realidad, pero no a los recuerdos. Podemos olvidar los aplausos, pero no a los aplaudidos.
Diz que cuando la luna...
Podemos olvidar el resistiré, pero nunca a los que resistieron ni a los que dieron el último adiós a nuestros seres queridos.
Cielo, lo soñas en ello.
Aunque quede mucho por vivir, podremos olvidar lo que pasó, pero no cómo lo sentimos. Aragón Radio contigo. Calienta.
Cuádrice. 10 segunditos. 1, 2, 3.
Muy pronto, 4. Vuelve la liga.
El deporte en directo.
Como toca el Huesca. Hoy sí estamos en...
La emoción. Los nervios.
Final del partido. Se acabaron.
Esto vuelve 94. Aragón en juego.
11 jornadas.
11 finales. Un mismo objetivo.
Regresar a Primera División.
Y en Aragón Radio vamos a vivirlo contigo.
¿Cómo ha salido el banquillo del Zaragoza y cómo
Como se siempre el... con el mejor equipo.
Aragón en juego.
Calienta que sales.
Deporte. Con Alex García.
And she spoke words that would melt in your hands. And she spoke words of wisdom. To the basement people, to the basement. Many surprises await you. In the basement people.
Horas y 8 minutos. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Aragón Deporte. En esta jornada de jueves que llega con novedades importantes en el mundo del deporte en nuestra comunidad autónoma. Noticia sorprendente: renuncia de un jugador a disputar el final de la temporada. Estamos hablando de Fran Vázquez, el pívot del Casademont Zaragoza. Esta mañana el club hacía oficial la noticia y minutos después conocíamos los motivos. Juan Pellegrín, compañero, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sorprendente, ¿no? Por cómo se han producido los acontecimientos.
Sí, sobre todo porque hace no mucho, ¿no? Teníamos la rueda de prensa de Fran Vázquez para anunciar su retirada y en ese momento sí que decía que si le volvía a la competición, él en principio jugaría sus últimos minutos como profesional. Sin embargo, esta mañana, bueno, Casademont ha sacado un comunicado donde afirma que el pívot gallego, alegando motivos personales, no disputará esta fase final, mientras que el propio Fran Vázquez ha hablado para la revista Gigantes y ha dicho que, bueno, que no notaba la seguridad necesaria para seguir y que prefería anteponer su salud, que lo siente mucho por la afición y por el club, pero es algo que no quería hacer, ve precipitado esta vuelta del baloncesto. Así que, bueno, sus motivos tiene Fran Vázquez, la decisión evidentemente es respetable, pero desde el punto de vista deportivo, pues le hace daño, ¿no?, a Casademont Zaragoza.
Es un quebranto, evidentemente, ¿no?, pero llama la atención esas palabras de Fran Vázquez diciendo como que se había ido demasiado rápido, que él había empezado a realizar los entrenamientos individualizados y que le daba la sensación de que se habían acelerado los plazos para forzar el regreso de la competición. No estaba del todo tranquilo el pívot gallego, que ha renunciado a sus emolumentos y ha rescindido su contrato con el Casademont Zaragoza. Al respecto, entre otras muchas cosas, ha hablado Pep Cargol, el director deportivo del club, Juan, esta misma tarde, en la primera edición de Aragón Deporte.
Eso es, vamos a escuchar un par de declaraciones de Pep Cargol, la primera valorando esta decisión de Fran Vázquez que hemos conocido hoy.
Respeto absoluto pues a la decisión de Fran y agradecerle el tiempo que ha estado con nosotros y lo que nos ha ayudado durante estos 2 años. Pues nosotros vamos a ir a competir como lo hemos hecho durante toda la temporada con los jugadores que tengamos disponibles. Es una realidad que no tenemos pues a Fran Vázquez, que tampoco está Jason Thompson y que tampoco está DJ Silly, y iremos a competir con los que tengamos hasta el máximo de nuestras posibilidades, como hemos hecho durante toda la temporada.
y también pues ha reconocido.
Ese es el reto, Juan, pero no va a ser fácil.
Sí, porque además no habrá fichajes. También hablaba de ello Pep Cargol.
Vamos a maximizar lo que tengamos con la gente que tenemos en casa, con toda nuestra gente, y vamos a ver pues jugadores como Vic Krejcik, pues que va a tener pues a lo mejor más espacio. Vamos viendo cómo acabamos de preparar las cosas, pero sí, pues Jaime Pladilla está entrenando con nosotros, pues después del año de cesión en Palencia. El resto de jugadores de la plantilla pues ya han afrontado durante el año situaciones así.
Pues situaciones complicadas a las que se ha visto obligado el conjunto aragonés. Desde luego esta es bien distinta, pero es que claro, la plantilla con la que se queda Casademón, Juan, es muy exigua y con muchos jugadores muy jóvenes.
Sí, vamos a empezar, si te parece, por el puesto de pívot, como queda ahora tras la salida de Fran Vázquez. Nos deja únicamente a Linason, ya que recordamos, aparte de la salida de Vázquez y la de Jason Thompson, todavía no está recuperado Javier Justiz, así que como único 5 puro, digamos, está Tryggvi Linason, el jugador islandés, que es cierto que ha crecido mucho esta temporada. Luego, es de suponer que Nemanja Radović, que ya lo ha hecho en momentos puntuales de la temporada, ayudará en esa posición de 5, más minutos de los previstos seguramente por Porfirio Fisak, y luego tenemos ahí en el puesto de 4 varios jugadores, pues puede echar evidentemente una mano Jonathan Barreiro, también Robin Benzin y Jaime Pradilla, ¿no? El jugador canterano cedido esta temporada en Palencia, que ya está entrenando con el primer equipo. Todo esto también trastocará, es de suponer, la rotación del perímetro, y también más protagonismo veremos, lo ha explicado ahora además Pep Cargol, para Vic Krejcik, ¿no? Además de los bases zaragozanos que tenemos, que evidentemente sí que están con el equipo.
Y otros aspectos sobre los que ha hablado el director deportivo importantes respecto a, parece claro que el equipo va a repetir en la Basketball Champions League la próxima temporada.
Sí, ya lo avanzaba un poco Reinaldo Benito cuando conocimos este nuevo formato de la ACB, que se habían asegurado en ese momento en la asamblea de la ACB que disputarían competición europea la próxima temporada, y por lo que ha dicho hoy Pep Cargol, va a ser la Basketball Champions League, una competición que en su primera temporada para Casademón estaba yendo muy bien. De hecho, tenemos pendientes esa final a 8 en finales de septiembre, principios de octubre, y también parece que la temporada 2021 volverá a jugar la BCL el equipo aragonés. Veremos qué más equipos de la ACB. Hay uno que ya ha confirmado también que estará, Bilbao Basket, mientras que hay otros que se espera que también se sumen a esta competición, que está ganando adeptos conforme pasan las temporadas. La del año que viene será la quinta en la que se dispute esta competición continental.
Y lo que sigue siendo una incógnita es, claro, y en estos momentos, pues con más motivo, ¿no? ¿Cómo va a quedar la plantilla de la próxima temporada y si Porfirio Fisak va a seguir siendo el entrenador?
Sí, al respecto, Pep Cargol obviamente ha deseado la continuidad de la mayor parte de la plantilla, incluido el técnico, pero veremos. Ahora mismo es incierto el futuro de Porfirio Fisak, como el de algunos jugadores que acaban contrato. Vamos a ver, la intención del club, lo ha vuelto a repetir hoy Pep Cargol, ya lo había dicho en otras ocasiones, es la de intentar mantener un bloque que está funcionando fantásticamente bien, y veremos si se puede cumplir. De momento, solo ha querido pensar en lo que nos queda de esta temporada, pero seguro que ya está trabajando, y mucho, para la temporada que viene.
Sí, sí, de hecho, como comentábamos en la primera edición de Aragón Deporte, el club ya tiene renovaciones planteadas, esperando respuesta por parte de los jugadores. Lo que pasa es que, claro, los jugadores de Casademón evidentemente se han revalorizado después del rendimiento fantástico que han ofrecido, lo que se ha podido disputar de la temporada. Juan Pellegrín, compañero, muchísimas gracias. La última hora, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Alex, hasta luego.
Es la noticia destacada de esta jornada de jueves en Aragón Deporte, en Aragón Radio. Be the day, but they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe everybody feels the way I do about you now. Because maybe 19 horas y 15 minutos en directo en la sintonía de Aragón Radio. Me estaba ahora poniendo en la piel de Pep Cargol, ¿no? De un director deportivo. Qué complicada es su labor en cualquier circunstancia. Si te va bien para retener a lo que tienes, si no te va bien para recomponer un equipo. Vamos a preguntarle al respecto a un protagonista que nos está escuchando en directo en la sintonía de Aragón Deporte y con el que teníamos muchas ganas de hablar. Además, nos quedamos a medias en una conversación hace unos cuantos días. Estábamos en medio de la pandemia, ahora estamos muchísimo mejor. José Antonio Martín Petón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes, menos en Ceuta, por lo que estoy leyendo, que hay una especie de repunte.
Vaya.
Allí hoy están preocupadísimos, sí, y decían que igual podía volver a la fase cero. En Ceuta, que se ha utilizado como ejemplo de todo lo que ha pasado contra lo que ha pasado en España, y sin embargo, por una fiesta que hubo, resulta que entró alguien infectado, y una sola fiesta familiar puede provocar un efecto como el que se está produciendo, que nos sirva de aviso, ¿eh?
Sí, sí, claro. Sí, sí, para todos, desde luego, para
Lamento
todos.
Entrar con tan pésima noticia, Alex.
Pues sí. Cristian Serrano, compañero, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Teníamos muchas ganas de hablar y muchas cosas de las que hablar con Petón, al que también conoces.
Pues sí, la verdad es que siempre es un placer, ¿no?, charlar con alguien que además ve el fútbol desde Huesca, pero también desde Madrid, que evidentemente tiene un prisma muy amplio de la situación, no solo del Huesca, sino del fútbol globalmente hablando. Evidentemente nos interesa el Huesca, pero nos interesa, ¿no?, escuchar a Petón largo y tendido en esta edición de Aragón Deporte.
Oye, Petón, lo que estaba comentando de Pep Cargol, el director deportivo del Casademón, bueno, las circunstancias ahora son muy, muy especiales, pero ahí, para una dirección deportiva, ¿no? ¿Qué verano es más sencillo? ¿El de después de triunfar realmente lo es o al contrario? ¿O no está claro?
Qué interesante. Qué interesante. Bueno, como interesante es Pep Cargol, por todo lo que ha hecho y por todo lo que es. Un tipo fenomenal, con una familia fenomenal. Pero es muy difícil, ¿eh?, responder a eso, porque efectivamente cuando has hecho algo tan importante como, por ejemplo, lo que ha hecho Casademón este año, que ha juntado pues promesas que son el futuro del baloncesto español, ese Alocen, ese Carlitos, hijo del gran Alberto Alocen, nuestro queridísimo capitán en el Peñas tanto tiempo. El mayor talento seguramente que hay en el baloncesto español como director de juego ahora mismo, como promesa, y con una selección de jugadores por dentro también, como hacía tiempo no se veía, fuera de los dos que están en otra competición, ¿no? Una historia diferente. Pero yo creo que es un poquito más sencillo hacerlo cuando, si tienes posibles, cuando has triunfado. Porque claro. El truco es mantener la mayor parte de la estructura. Y si tienes la fortuna de que esos que te han dado el éxito, en su mayor número, si están vigorosos todavía, se quedan, tienes garantizado en un alto porcentaje que el éxito va a seguir acompañándote.
Pero tienes que mojarte, ¿eh?, luego, ¿eh? Hay que elegir, ¿no? Porque no te puedes quedar con todos, ¿no?
Pues no con todos, obviamente, sí. Y siempre es bueno, además, hacer algún cambio. Pero la clave, por ejemplo, del Huesca en los últimos 6-7 años ha sido mantener una estructura, una serie de jugadores que pretendíamos pasaran el testigo, la antorcha, de una generación a la siguiente, unos cuantos veteranos que fueran buena gente. Y ahí está el ejemplo Camacho, ¿no? Le da el testigo a Pulido, con Pulido, Miquel Rico, Pedro López, son clave para el buen funcionamiento del equipo esta temporada. Es verdad que nosotros sí hemos tenido muchos cambios respecto al año anterior, pero si os fijáis en el eje vertebral, pues esos galones de Pulido se notan muchísimo.
Cambios que seguramente, José, serían también necesarios, ¿no? Por muchas razones, para empezar por el cambio de categoría.
Claro, hombre, cuando tienes un cambio de categoría te ves obligado, porque no sé si lo comentamos, Alex, el día que... No dio tiempo, pero fijaos. Lateral derecho, Miramón. Levante, triunfando. Central, Semedo. Ha vuelto a la selección portuguesa, mejor central del campeonato griego, titular en el Olympiacos, que es el equipo más importante históricamente del país helénico, y destacado jugador de Champions esta temporada. Echeita, titular ahora en el Getafe. Como lateral izquierdo se nos rompió Luisinho. Si no, tampoco hubiéramos sufrido tanto, igual que con la lesión de Insua. Pero es que en la media teníais a Ángel Herrera, destacadísimo en el Granada. Moy, mejor jugador del Villarreal esta temporada, con Santi Cazorla. Gonzalo Melero para Paco López, su joyita, su ojo derecho. Cristian Rivera, que no terminó de funcionar en el Leganés, pero del que decía Francisco que era un jugador con más proyección que había en aquella plantilla. Delante, el Cucho, que ha vuelto y que ya es titular clarísimo en el Real Mallorca. Y Enri Gallego, Getafe y Osasuna. Y bueno, ¿qué podemos decir del Chimi Ávila? Pues claro, ese equipo ya no está en el Huesca. Entero. Y son futbolistas destacados en primera división. Quiere decirse que más o menos la idea era buena, que si hubiéramos podido mantener a todos esos jugadores, pensando, seguramente, si hubiéramos mantenido la categoría, claro, que era la condición sine qua non para eso, seguramente estaríamos haciendo cosas muy bonitas en la primera división.
Le diste muchas,
o sea, que mantener es una cosa muy importante.
¿Le diste muchas vueltas tú? ¿Le has dado muchas vueltas tú al año en primera?
Es que eso es como pensar en nuestra propia vida e intentar resolver situaciones que ya se han dado. Eso solo conduce a la melancolía. La energía hay que ocuparla en lo que está por delante, en absoluto en lo que ya nos pasó. Es una pérdida de tiempo y un peñazo tremendo. No pierdo demasiado tiempo. Es un ejercicio divertido. Fíjate, qué jugadores, qué bien, ya está. Sí. Pero si se te cruza, Semedo estaba volviendo a la realidad, era como un extraterrestre que pisaba suelo de nuevo. Gonzalo Melero no pudo jugar en toda la temporada. Miramón en toda la segunda vuelta. Luisinho se partió por el eje. Insua también se rompió el cruzado. Sí, que fueron desgracias tras desgracias. Entonces, no.
Para un documental. Para un documental.
Claro,
sí, y bueno, además.
Sí,
y bueno, además, y bueno.
Sí, sí, sí.
Y muy bueno. ¿Por qué va a subir el Huesca a primera? Porque va a subir el Huesca, ¿no?
Que la vino. El Huesca tiene. Sería injusto decir que es de los equipos más perjudicados por el parón. Eso sería mentir. Así que, aunque no tenemos ni idea de qué va a suceder, yo sí creo en lo que vaticinó Luis Miguel Ramis en una mesa redonda que yo moderé para la Federación Madrileña de Fútbol, telemáticamente en pleno lío. Y estaban todos los entrenadores de Madrid, estaba Paco Gémez, estaba Sandoval, que está en nuestro labrado ahora, como sabéis, José Ramón Sandoval, Fran Hernández, el entrenador del Alcorcón, y estaba también Luis Miguel Ramis. Yo no sabía que Luis Miguel era bioquímico, y un tipo muy reflexivo. Entonces, cuando terminaba el asunto, dijo, estábamos hablando de las diferencias que iba a haber en la competición. Bueno, joder, algunas son evidentes, ¿eh? Jugar sin público ya, lo estamos viendo en Alemania, resta intensidad. No habéis visto ni una bronca entre jugadores, ni una, en estos partidos televisados desde Alemania. Solamente ha habido tres vencedores en casa, nada más, de 28 partidos, parece que era, ¿no? Se están dando unas cosas rarísimas, y esto también va a pasar aquí. Ramis dijo que ni los de arriba al final del campeonato iban a ser los que arriba están, ni van a descender los cuatro que están abajo ahora, ni tampoco jugarán la promoción los cuatro que en promoción andamos. Bueno, yo espero que el Huesca sea de los que, por larga plantilla y también por una cuestión casi anímica, es verdad que nosotros, fíjate, en casa estábamos ganando todo, y eso quiere decir que con nuestro público nos sentíamos cómodos, pero sin embargo fuera casi no nos hemos jalado un colín, tres concretamente hemos ganado fuera, pues bastante de pares, pero tres victorias. Ahora, sin esa presión, con una plantilla larga y de calidad, esos equipos que tienen plantilla larga y de calidad supuestamente tienen ventaja, por lo cual digo, el Huesca no se puede sentir a priori de los más dañados. Es verdad que el equipo estaba en una racha ascendente y que cortar una racha, que se lo cuente la Zaragoza, que era una cosa tremenda, cortarte una racha nunca es bueno. Y nosotros estábamos en buena racha y le habíamos deshecho del Fuenlabrada, si recordáis, que le pudimos hacer 5 la primera parte, con 2 penaltis fallados, 2-0 con lo que acabó el partido ya en la primera mitad. O sea que por juego no era un buen momento. Pero yo no soy pesimista, sinceramente, para el tiempo que viene, con la forma con la que nos vamos a encontrar de jugar. Será muy importante el preparador físico. Yo hablé con el cuerpo técnico la semana pasada y trasladé esto mismo, es decir, intensidad, vibración, alma, espíritu, que no nos va a dar desgraciadamente nuestro público, y que tiene que estar dentro del corazón de los jugadores. Y luego el esfuerzo que pedimos a los preparadores físicos con toda la plantilla bajo la dirección de los entrenadores, y es, aunque cuando se acaben esos 2 meses el jugador se tenga que quedar en la cama 30 días sin levantarse, de verdad que nos estamos jugando este año ascenso es muchísimo más importante que nunca, por razones económicas, más importante que nunca. Así que eso es lo que se pide.
¿Hay fórmula para trasladar esa emoción de lo ambiental que no va a estar a la plantilla, José?
Yo creo que sí. No para suplantar, no para cambiar una por otra, pero sí encontrar nuevos estímulos, Cristian. Y pensad en vosotros mismos y en vuestra vida y en circunstancias difíciles, y de repente una voz cálida a vuestro lado, una palabra, una frase, os ha hecho mirar de otra manera. Una propia reflexión, si se junta todo eso, si se dan los factores, si se crea el nido, el espíritu, el cuerpo colectivo, suficientemente caliente como para que se afronte las cosas juntos, yo creo que se puede hacer. Se está hablando de todo, también de soluciones artificiales, ¿no? De poner ruido desde la cabina de locución del estadio, de esas cosas. Otra que es que a mí me gustaría, pero por lo que significa de reunir a la gente, aunque es muy complicado también por cuestiones de intendencia, por logística, que es lo de aprovechar explanadas, en nuestro caso es fácil, al lado del campo, para poner una gran pantalla y que como si fuera un autocine, todo el mundo allí con 800 coches y a pitar y a animar, porque eso en el campo se oye. Bueno, pero efectivamente no es lo mismo y tiene que estar más dentro, más en el alma del jugador que desde fuera gritando como podamos o a través de la impostación del sonido en una cabina.
Has hablado un poco también de lo que te gustaría ver sobre el césped, de lo que le comentaste a los preparadores físicos. ¿Crees que va a variar en algo en el estilo de juego? ¿Debería variar algo respecto a las incógnitas?
Tú conoces a Mitchell, no varía ni lo más mínimo. O sea, que vamos, metafísicamente imposible, pero nosotros ya sabíamos qué entrenador fichábamos. Lo que tenemos que intentar es que el estilo valga para ser dominadores fuera. Nosotros hemos dominado muchos partidos y hemos perdido, por lo tanto éramos falsos dominadores. Tenemos que ser dominadores de verdad hasta el final. Yo creo que este equipo lo puede ser, y en ese sentido comentaba, le ayuda el hecho de que no haya gente. No es lo mismo jugar en la Rosaleda el primer partido, jugar en el Molinón el último, jugar el penúltimo en Riazor, o jugar en la Romareda sin nadie en la grada, o no lo sabemos. ¿Eso es así?
No, va a haber que saber jugar con eso y va a haber que adaptarse a las circunstancias. ¿Te gusta estudiar el calendario? ¿Te sabes el calendario de los rivales o no? Sinceridad.
Yo conozco, tengo algún amigo que era una máquina para eso. ¿Sabes quién? Por ejemplo, Mitchell, el jugador del Madrid, entrenador. Sí. Tanto cuando era jugador como... Pero que se sabía el partido 29 y estábamos en la jornada 1, ¿eh? Y yo he tenido algún compañero igual. Sí, a mí me gusta conocerlo, pero tampoco me siento en la mesa a empollarme el calendario y hasta que no me lo sé de memoria no me levanto. No, me gusta conocerlo, pero... doy importancia a la proximidad. Es verdad que si decimos, joder, hay que ganar en Santander, pero si pierdes los 3 partidos anteriores, ¿de qué te vale? No.
No, está claro. Sí, además es que una semana mala son 9 puntos que se pueden ir al limbo. Correcto. Es que aquí el escenario puede cambiar muy rápido para bien o para mal, ¿no?
Tal cual. Y Alex, todos los equipos van a tener lesionados. Todos los equipos van a tener lesionados. Porque es biológicamente imposible que después de 2 meses de parón, las vacaciones de verano es uno, y 20 días de preparación, la pretemporada son casi 40 días, vayamos a pensar que los futbolistas no se van a lesionar. Primero, los 2-3 primeros partidos serán de ritmo creciente, pero muy bajo, y veremos cosas que nos parecerán estrepitosas y que tienen que ver con eso, con la falta de ritmo, de preparación, y el músculo se va a resentir cuando tu voluntad, tu corazón le exija a tu bíceps femoral un esfuerzo que tú estás pensando que es normal en circunstancias normales, pero no son circunstancias normales en absoluto, te va a hacer cata, crack, y a rezar para que no sea de 10 centímetros.
A Víctor Fernández, Petón, no le gustan los 5 cambios. ¿A ti?
Es que...
¿O te gusta porque le va bien a la Sociedad Deportiva Huesca?
No. 5 cambios es que suena un poco a baloncesto, casi, de verdad, ¿eh? O sea, es demasiado. Cambia la fisonomía del partido excesivamente, me parece a mí. Es verdad que son circunstancias casi agónicas, ¿no? Y que estamos hablando, yo creo que esto de los 5 cambios se hace simplemente por preservar la salud de los jugadores en la línea de lo que estaba comentando ahora mismo. Pero si la pregunta es, ¿te gusta o no te gusta? No me gusta. Me gusta menos que no. Es decir, espero que vuelva a la normalidad y que volvamos a tener 3 cambios y maramiao, ahí se acaba.
¿Nos va a sorprender algún jugador del Huesca, José? De aquí al final,
bueno, claro, ¿tienes ventaja,
tienes tú algo en la cabeza respecto, o sea, a eso?
Tu pregunta, como casi todas las tuyas, Cristian, es malvada, porque...
Para
tú,
nada.
Tú tienes en la cabeza los nombres que quieres que yo diga.
No. Pues o uno u otro que lo diga.
Pues mira, yo creo que los futbolistas que estaban recuperándose de lesión pueden ser sorprendentes, y deben ser sorprendentes. Cristian quiere que yo diga Ducuré y Embulá.
No, José, mira, el primer precedente que tenemos respecto a esto fue en el último partido, cuando, sin saberlo, incluso presenciando unos cuantos entrenamientos, Michel pone en el 11 inicial a Cristo y hace el partido su mejor partido de la temporada.
Tiene razón.
Y ahí
¿Estás
Michel...
pensando en Cristo? ¿Tú estás pensando en Cristo?
No, que ya se ha dado, ¿no? Que el volumen de la plantilla del Huesca ha dado para que...
Estamos hablando de una circunstancia excepcional. Estamos hablando de quién va a aparecer ahora, cuando jugadores que estaban en forma no van a estar en la misma forma, seguro, porque lo habrán perdido. Otros... Os voy a decir el equipo que yo creo que va a ser revelación en este tramo. Lo voy a decir ahora mismo después de contestar a la pregunta. ¿Por qué digo Embulá y Ducuré? Pues porque ellos venían de lesión. Embulá había jugado unos minutos nada más, los primeros en 5 meses, y ese día era un futbolista totalmente distinto a Embulá. Embulá es un jugador que te encara y te destroza por velocidad. Y ese día no se atrevía a encarar el día de la Extremadura. No era él. Ahora, después de 2 meses, recuperando el tono, equilibrando su físico al de los compañeros, claro, está haciendo cosas de los entrenamientos que te permiten decir, joder, macho, menudo cañonazo, ¿no? Ese es el internacional por España que fichó el Mónaco, lo que estamos viendo. Y Ducuré ya lo conocíamos. Yo tengo una predilección especial por Ducuré como futbolista. Admito que tuve que ver en el fichaje de este jugador, al que ya conocía desde Francia, porque pensaba que en una segunda división exigente como la nuestra, sexta o séptima liga del mundo, con un equipo como el Huesca, un elemento complementario que juega bien, pero que tiene muchísimo ritmo, defensivamente también es formidable, jugador muy completo como Ducuré, nos iba a venir muy bien. Y luego, porque hay que hablar con él para ver qué persona más dulce, qué tipo más fenomenal es Cheikh Ducuré. Yo me alegro mucho de que se haya podido recuperar como se ha recuperado. Espero que Dios le dé salud, y porque nos va a ayudar muchísimo, ya lo veréis en los 11 partidos que quedan. Y el equipo que me parece que ha sido el más beneficiado de todos por el parón es el Mirandés. El Mirandés era un equipo que se agotaba. Había llegado a una situación en la que la Copa, el desdoblamiento de la plantilla, le había conducido a estar jugando con la bombona de oxígeno ya cada partido. Incluso gana uno en Alcorcón, que es absurdo que lo gane. Al Alcorcón le expulsan uno o dos jugadores al final, iba ganando 1-0, y en ese afán de seguir yendo al ataque, pam, pam, le hacen dos. Pero yo vi el partido y me di cuenta de cómo estaba el Mirandés, flojito. Sin embargo, en una plantilla equilibrada, con un técnico inteligente como Andoni Iraola, que ha explotado muy bien a los 22 futbolistas, que son los que tiene el Mirandés, haciendo dos equipos, uno para la Liga y otro para la Copa, juntarlos ahora, habiéndoles dejado descansar, con la juventud que tienen, que es muy grande, con futbolistas ilusionados porque el año que viene van a jugar en la Real, como Guridi, Marquelans, cuidado con ese equipo, porque tengo la sensación de que va a ganar bastante. Son vigorosos, son fuertes y están descansados.
Aviso a Navegantes, que es el segundo enfrentamiento para el Huesca, el sí, enfrentarse al Mirandés. Sí.
Y aprovecho y te pregunto. El Huesca tiene rivales en casa muy puñeteros, ¿eh? El Huesca tiene al Mirandés, e insisto en lo que he dicho, al Cádiz, de que más podemos decir del Cádiz defensivo como ningún otro, llevándolo hasta la excelencia. Es un poco el Atlético de Madrid de la segunda división. Y recibe también al Alcorcón, que recordemos lleva una temporada y media sin perder fuera de casa. Es una cosa tremenda.
Esta temporada es el mejor visitante, sí. Hablando de esto, José, justo el Mirandés es segunda jornada de este reinicio. Escuchas a los futbolistas y hablan de algo que es obvio, ¿no? Empezar bien. Además, el Huesca, partiendo con, ponle el menos 5 por la circunstancia respecto al ascenso directo, sabiendo que este nuevo fútbol que viene no lo conocemos, lo intuimos por lo que vemos en un país más o menos cercano, pero no lo conocemos, ¿no es sobrepresionar, como poner todo el énfasis del mundo en esas tres primeras jornadas para luego medirte al Cádiz y al Real Zaragoza? ¿O es realista hablar así del valor que tienen esos partidos?
Si ganas los tres primeros partidos te pones en una situación de privilegio. Seguro que si ganas los tres primeros partidos, segurísimo, estás más cerca del primero que ahora, si tú ganas los tres primeros partidos.
Y vas a depender de ti mismo, ¿no? Además.
Claro, exacto.
Sí, es sí, que sobre todo es ese factor,
con los dos,
¿no?,
de delante. Entonces, esto es así. Sí, yo creo que no es sobrevalorar, no es restar importancia a lo de detrás, porque los futbolistas tontos no son y se dan cuenta de que luego tendrán que ganar los que vienen. Pero que si ya han ganado sus tres primeros y se colocan en situación de privilegio, mejora mucho. Y además es como coger el carril, es lo que decíamos del Real Zaragoza. ¿Por qué decía que al Real Zaragoza seguramente es al que peor le ha venido todo esto? Zaragoza estaba en una racha tremenda, era una exageración, era la misma racha del Deportivo de La Coruña, que no hizo más que ganar cuando llegó Fernando Vázquez. El Zaragoza además tenía eso que tienen los equipos que este sube, porque jugaba mal, como en Santander, y no perdía. Llegaba al Numancia, le hacía un montón de ocasiones y al final, una sesión para atrás, se quedaba en un charco, ¡pam! Con la romareda encendida, que es que hace volar a los jugadores. Todo estaba dando un cóctel mágico. Era una cosa que yo creo que los del fútbol lo veíamos, ¿no? Decíamos, no, este equipo, macho, que está en esa racha de los que le sale todo. Y que de repente te peguen un tajo justo en ese momento, bien no te va a ir, es seguro. Solo te puede ir igual, en el mejor de los casos, pero muy complicado.
No, desde luego, para el Zaragoza ha sido un drama. Veremos
faena,
en qué...
Es una faena tremenda.
¿En qué queda la cosa? Ojalá que los dos sean capaces, ¿no? Están a tiempo. A ver cómo le sienta el Cádiz, ¿no? Lo del Cádiz es... No sé si ellos estaban otra vez de subida o estaban aún de bajada.
No estaba bien el Cádiz, no estaba bien. El Cádiz, recuerda, estaba...
Sí, ganó algún partido, pero...
Eso, sacando los partidos que podía sacar con muchísimos apuros, no lo sé. No sé cómo volverá el Cádiz a la competición. pero había perdido la solidez de la primera vuelta con toda seguridad, por lo menos ante mis ojos.
Y el Almería es otra incógnita. Bueno, eso, todos son una incógnita, ¿no?
Pero tiene muy buenos futbolistas el Almería, sí, y plantilla sí, claro, muy larga, y además se añade un factor que en estos momentos va a empezar a ser definitivo. Esto es un poco duro porque lo vamos a ver dentro de 30 días, vamos a ver una situación en España tristemente difícil, con un aumento en el paro y tal. Eso va a tener una repercusión en el fútbol también, lo sabemos, y va a haber equipos con apuros. Mira el Málaga, que ya es un ERE, y un ERE significa para las 50 personas pues 30 días por año trabajado y a la calle. En fin, no ahondemos en eso. Yo añoro mucho, permitidme esto, porque hace tiempo estudié, tenía algunos amigos que lo eran de un catedrático español maravilloso que se llamaba Enrique Fuentes Quintana, un genio de Carrión de los Condes, un pueblo de Palencia, que es el principal experto en Keynes y en ese tipo, que es el que salva en el momento de la transición española, porque se coloca como piloto y da el rumbo a la economía nacional. Y necesitaríamos algo así ahora mismo para poder poner un paraguas de plomo que evitara que nos cayera la tromba que nos va a caer. En fin, al fútbol, el fútbol va a ser otra víctima de esta situación. Menos los equipos Estado. ¿Y el Almería qué es? Yeah. Un equipo Estado no va a tener ni el mínimo problema económico. Ni el mínimo problema económico. Es un club que va a estar en ventaja en los próximos años en el fútbol español. O sea que si podemos los demás, el Real Zaragoza y nosotros, si todos los ejemplos que se me vienen a la cabeza, y lo firmo con, vamos, me pincho y con mi sangre, somos capaces de adelantarnos esta temporada, bueno, será un paso como nunca. Es un ascenso mucho más importante que el de ningún año.
Sí, no, está claro. Las circunstancias así lo indican. Tema económico para la Sociedad Deportiva Huesca y el tema de los socios. ¿Lo tenéis decidido? ¿Qué va a pasar? La Sociedad Deportiva Huesca, afortunadamente, es un club muy bien gestionado y que no tiene las urgencias de otros. ¿Eso os va a permitir desmarcaros como están haciendo algunos clubes de primera?
Bueno, nosotros con toda seguridad, lo que ya sabemos y ya sabéis, es que no vamos a no hicimos el ERTE, no vamos a hacerlo, vamos a intentar hasta el límite de nuestras posibilidades mantener la plantilla y los compromisos pactados. Luego ya digo que la economía nos pondrá a todos en nuestro sitio, pero por fortuna la del Huesca está asentada sobre cimientos firmes. Hemos decidido proteger a nuestros trabajadores desde el primer minuto. Eso para nosotros era muy importante. En este momento hay opciones diferentes, como sabéis, y nosotros estamos en la tesis esa triple que se ha comentado. Una que el señor que necesita, la señora, la familia, que oye, que necesita los 30 euros o los 23 euros o los 40 euros que vaya a significar el retorno. Sé que es un 23, casi un 24% del total del precio del abono lo que falta. Entonces, el que haya pagado 200, pues el 24% de esos 200,
parte,
que son casi 50 euros. Claro. Y hay gente que necesita los 50 euros. Pues yo creo que al señor que necesita los 50 euros hay que decirle, oiga, aquí tiene usted los 50 euros. Luego hay socios. Yo, por ejemplo, me puedo permitir los abonos que tengo el Huesca, decir, oye, pues mira, no, dono. Y la fórmula es hacerlo a través de recibes un carnet de socio del fan club, cedes a la fundación, porque lo que no puedes hacer es coger y decir, no me lo devuelvas, no, dale un destino. Vamos a concretarlo, las cosas claritas. Y luego una tercera fórmula es incorporarlo al abono del año posterior también. Esas son las fórmulas que yo creo debe plantear el Huesca para que elijan los abonados. Veremos, estábamos esperando, esta mañana ha habido asamblea de la Liga, Yo todavía no tengo el resumen que me pasan desde el club, pero ya han estado nuestro director general, José Luis Horta, nuestro consejero delegado, Manuel Torres, telemáticamente, y también se pretendía que más o menos que la Liga diera alguna pauta, es decir, que los equipos se pusieran más o menos de acuerdo, pero bueno, ya vemos que hay algunos que han tirado el arado por el medio y ya van, han terminado su labor, ya lo han hecho. Entonces, bueno, pero yo creo que nosotros debemos ir por ahí, ¿no? Intentando contemplar todas las alternativas, respetando, por supuesto, un derecho que a mí me parece que no se debe discutir, que ese dinero, al final, si no le has podido dar el servicio, es de quien te lo ha dado. Y luego, si quiere tener el gesto, que nos va a venir impresionantemente bien en estos momentos, de hacérselo retornar al club o de dejarlo en el club, pues eso es muy bueno.
Has mencionado en esto, porque una de las opciones es la Fundación Alcoraz, que es una de las cosas que más te preocupan, más allá de la vida del primer equipo, o la que más. ¿Cómo sí. le pilla esto a la Fundación? Había muchos proyectos naciendo, otros en marcha, la Escuela de la Base Aragonesa. Por otra parte, la cantera que se le queda al Huesca es histórica. José, seguramente es una de las mejores noticias que pueda haber en este tiempo. Pero, ¿cómo está la situación en eso?
Sí. Efectivamente, la Base Aragonesa de Fútbol es nuestro principal proyecto, porque dentro de la estrategia del club estaba que a partir de la temporada 2021-2022 íbamos a tener un corpus, un grupo de jugadores de élite. Para eso necesitábamos tener equipos en la élite, y como tú has dicho, esto gracias a Dios se está consiguiendo por el buen trabajo que están haciendo nuestros técnicos. La cantera cuelga de la Fundación, y nosotros esperábamos tener el proyecto que bendijo nuestro presidente Javier Lambán cuando vino a Huesca, estuvo en el IES, vio el proyecto, yo creo que se enamoriscó un poquillo de él, y fue cuando en aquella rueda de prensa que recordamos dijo al final que sí, que el gobierno de Aragón estaría, incluso mencionó la cantidad, 3,5 millones, para sacar adelante ese proyecto que era de todo Aragón. Nosotros pretendemos que como mínimo un tercio de los jugadores que estén allí sean de las otras dos provincias aragonesas. Queremos hacer un equipo aragonés. Y oscilar, hacer variar el eje gravitatorio del club, que ahora mismo está en fichajes y cesiones, para que se convierta en un club de cantera. Siempre hemos mencionado el modelo del Villarreal, porque nos vale sin el dinero de Fernando Roche. Pero hay maneras, ahí tenemos que aplicar nuestro talento, todo nuestro talento, para que haya también proyectos complementarios que hagan crecer la Base Aragonesa. Sé lo que digo y vosotros me vais a permitir que no hable de ese asunto, porque serán pasos posteriores, pero algún día conoceréis cuál es el proyecto global, general, que la Base Aragonesa es solo la primera parte. ¿Cuál es el problema? Que claro, la economía va a afectar también a las instituciones. Entonces, por fortuna, nosotros hemos adelantado, teníamos previsto también incorporar más fuerzas a ese proyecto, y creo que con la suma de todas ellas, incluso a pesar de la crisis, podremos mantener los plazos para tener la Base Aragonesa cuando nosotros pretendemos. Eso es importantísimo para el futuro del Huesca, de verdad, es importantísimo, importantísimo.
Bueno, nos quedan menos de 10 minutos porque el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? Por mucho que tengamos. Así que, Cristian, últimas consideraciones, que me abordo yo dos para el final, que tengo yo inquietud.
Respecto a esto, por ahondar en una cuestión, no sé si se puede decir o no. ¿Mentalmente hay un plazo de años a ver luz en todo esto de la Escuela de la Base Aragonesa? José, ¿de eso se puede hablar?
Hombre, a mí me gustaría que los dos campos que faltan y la residencia estuvieran para esa temporada 2021-2022. Ese es el plazo que yo tengo dentro. Si lo podemos adelantar, ese es un pepinazo, un golazo por la escuadra, Cristian.
Es que eso es ya.
Claro, por eso te digo, que fácil no es, ¿no? Pero imagínate que tuviéramos ya un campo para que jugara el filial, para que jugara nuestro equipo femenino, que crece como la espuma, lo están haciendo fenomenal, Asociación Agaranto y todo su equipo de la Sociedad Deportiva Huesca en femenino, y nuestra división de honor, tener un campo ya de exacta dimensión del Alcoraz dentro del IES, todo eso nos ayudaría mucho. Pero además tener la residencia para poder ya traer a los peques, la cantera aragonesa es extraordinaria. Y qué pocos jugadores aragoneses han salido a primera división en los últimos años. Entonces, vamos a desarrollarla, vamos a trabajar todavía más y mejor.
Petón, ¿cuánto conoces a Salma Parayuelo?
Pues tengo la fortuna de conocerla, de conocer a su maravillosa familia. Y bueno, es un lujo para Aragón y para España, Salma. Un lujo, un lujazo, una superdotada. Y una chica inteligentísima.
Qué pena que se fuera tan pronto de Aragón, ¿no? De que no tengamos la infraestructura para mantener a un talento así, ¿no? Que es único.
Alex, nosotros hemos vivido algo parecido, pero mucho más a lo bruto, en los primeros tiempos del gobierno de Marcelino Iglesias. Aragón se había quedado, que esa fue una de las razones por las que el Huesca está hoy donde está. Y Huesca se había quedado sin deporte de élite prácticamente. El Real Zaragoza había descendido a segunda división, el CAI había desaparecido, el Peña se había ido a Fuenlabrada, dos equipos que antes estaban en ACB y peleando como leones, jugando playoff por el título. El balonmano no existía, como que hubo que sacar prácticamente un equipo de waterpolo para tener una plaza en categoría nacional, en algún deporte, en división de honor, quiero decir. Marcelino entendió bien, y su equipo, que había que potenciar el deporte de Aragón, y ayudó, y la mayor parte de los equipos lo aprovechamos bien, hubo quien no, pero a nosotros esa ayuda inicial, que fue una campaña de publicidad de 600.000 euros para que tuviéramos una base, nos permitió recomponer el club. Fue justo cuando llegamos, y llegamos sabiendo que íbamos a poder desarrollar ese trabajo con ese dinero. Pagamos las deudas, que casi ascendían a 300.000, aún pudimos hacer ya con abonados y demás, meter viajes, tener superávit y jugar una promoción de ascenso que solo en el último partido contra el Córdoba se vio frenada. Y al año siguiente ya estábamos en segunda. Sin aquella ayuda, sin aquel entendimiento del deporte profesional, no hubiera sido posible. Pero ahora no hay dinero. O sea, aunque quisiera el gobierno de Aragón, no puede. No puede.
No, las circunstancias.
Sí que hay estructuras sólidas y polideportivas, como el Villarreal, que se puede permitir fichar a un talentazo del tamaño de Salma Parayuelo.
¿La recomiendas o hablas con ella, hablas con su gente? ¿Crees que le iría mejor dedicarse al fútbol? ¿Crees que el atletismo puede hacer algo único en España?
Vale, esa es una decisión que yo creo que tiene que ser respondida por su alma. Por lo que ella quiere, por lo que le salga del corazón. Es que ni siquiera la cabeza. Lo que le haga más feliz, eso es lo que tiene que hacer Salma.
Pues nada, que disfrute. Que disfrute, claro, y que nos haga disfrutar. Si haga lo que haga, vamos.
Claro, pero si es súper talento en todo. Súper talento en todo. Lo que le haga más feliz, que mira. Ya os digo que es inteligentísima y tiene
la conocemos un poquito.
Está blindada por su familia, que es maravillosa, y luchadora. Así que
que tenga mucha suerte, que le respeten las lesiones y que disfrute del deporte y de un talento que es sí, casi único.
Si ella no es único, y si ella disfruta, quienes vamos a disfrutar vamos a ser nosotros, porque ahí hay éxitos en el fútbol y medallas en el atletismo.
Hoy hablabas antes de Alberto Alocen, el Peñas. Si el Huesca sube a primera, ¿hay más opciones de que podáis absorber el baloncesto como está pasando en otras ciudades?
Absorber, no lo sé, pero ayudar ya lo estamos haciendo. Así que yo no me atrevo a decir sí con toda seguridad, pero en mi corazón está.
Me alegro mucho. Cristian, una última nos queda.
Que no nos ha dado tiempo a celebrar nada hasta ahora de los ascensos, José. Tendrás que pensar algo, porque ahora celebrar va a ser más especial que nunca, ¿no?
Mira, yo... En fin, este año no vamos a tener nuestras fiestas de siempre. Pero no nos van a quitar San Lorenzo. No nos van a quitar el día 10. San Lorenzo está allí. Es la fiesta de nuestro patrón y la celebraremos simplemente de un modo distinto. Estaremos en las terrazas, mantendremos la distancia, a lo mejor hay que llevar mascarillas verdes. No tengo ni idea de aquí al mes de agosto lo que va a suceder. Ojalá, como dicen los epidemiólogos, esto vaya decayendo, el virus cada vez menos potente, y además encuentren una vacuna en tiempo récord, no lo sé. Lo que sé es que nosotros celebraremos la fiesta, Cristian, la celebraremos, manteniendo las distancias, pero la celebraremos. Nos abrazaremos a distancia, estaremos todos en la calle, estarán llenas las terrazas de Huesca desde primera hora hasta la última en esos días. Sonarán nuestras canciones y a lo mejor tenemos que ver a los danzantes en una gran pantalla, pero de alguna manera celebraremos nuestra fiesta. Y seguro que hay un hueco enorme para celebrar un ascenso dentro de la fiesta, ya que Dios ha querido que este año las dos cosas casi coincidan, si puede ser.
Pues sí, ya lo hemos comentado otros días, que si se juega, se asciende en playoff, pues casi. Petón, que muchísimas gracias, de verdad, por estos minutos, ¿eh? Un abrazo
al
muy
revés,
fuerte, que ha sido un placer.
Gracias a vosotros, el placer es mío, estoy encantado. Lo único que lamento es no haber podido estar sentado allí con vosotros, porque bueno, es todavía mejor, más divertido.
Llegará, seguro que llega,
sí,
pronto.
Dios, claro que sí.
Ojalá,
sí,
que sí. Gracias.
Muy bien, un abrazo. Oye, muy quiero mandar un abrazo muy, sí, fuerte a todos vuestros, nuestros radioescuchas, como se decía en los viejos tiempos, y que hay un lema que nosotros hemos abrazado hace tiempo, un lema que es Aragonés sin distingo, y que nos va a ayudar a todos en este momento, a todos en Aragón, a todos sin excepción, a todos, todos sin reblar.
Pues sí, sin reblar. Petón, gracias, cuídate, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
En directo en Aragón Radio. Cristian Serrano, compañero, pues nada, que ha sido un placer. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, ya sabíamos, ¿no?
A esto veníamos.
Podía pasar.
Sabíamos que podía pasar, Alex.
Sabíamos que podía pasar. Bueno, pues mañana contamos más historias del deporte aragonés y de la Sociedad Deportiva Huesca. Cristian Serrano, compañero, muchísimas gracias, ¿eh? Y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Alex. Chao.
Y vamos a cerrar invitando a los oyentes a que recuperen la primera edición de Aragón Deporte y las palabras de un futbolista de la Sociedad Deportiva Huesca, de uno de los importantes, como es Juan Carlos Real, que ha estado en la sintonía de Aragón Radio, además de Pep Cargol, con el que hemos analizado esa noticia del día, la renuncia de Fran Vázquez a disputar la fase final de la Liga Endesa con el Casademont Zaragoza. Así ponemos el punto final a esta segunda edición de Aragón Deporte, con el saludo de todo el equipo que tuvo Guillermo García en la técnica. Volvemos esta noche con Paco Ortiz Remacha, tiempo extra. Mañana a las 3, Aragón Deporte, y a las 7 estamos de vuelta en esta segunda edición. Ha sido un placer, buenas tardes.
Aragón está ya en fase 2 de la desescalada y esto implica una mayor flexibilidad en las medidas de confinamiento, siempre dentro de la responsabilidad. Poco a poco los establecimientos de hostelería van abriendo y ya podemos entrar en bares, restaurantes y cafeterías y consumir en su interior siempre que sea en mesas y no en la barra. En Aragón se puede ocupar el 50% del aforo máximo de cada local. Los de ocio nocturno y discotecas siguen cerrados en esta fase. Y recuerda que es obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos, bajo techo y al aire libre, siempre y cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad de 2 metros. Aragón Radio. Mucho por vivir.
Si te gusta perderte en la belleza de una ciudad, el centro de Huesca es el lugar donde debes encontrarte. Nuevo capítulo de La Voz de mi Calle, Porches de Galicia. Esta noche a partir de las 11:10 en Aragón TV.
La liga está parada, pero el fútbol no. Los sábados y domingos de 7 a 9 de la noche,
Aragón Deporte, en Aragón Radio.
Porque hay mucho que contar. Calendarios, fichajes, movimientos, planes. Los sábados y domingos, el fútbol sigue en Aragón Radio. Con Ortiz Remacha, de 7 a 9. Aragón Radio. Mucho por vivir.